¿Qué tal, Jerónimo José Martín?
Pues
buenas,
muy bien, muy bien.
Buenas tardes.
Agotado ya de,
sí, agotado.
De tantas películas y de tanto estreno y de tanto, en fin.
Bueno.
A ver si leo un libro ya.
Muchos quisieran, ¿eh? Estar en tu lugar.
Claro, ya.
Dicen,
pero bueno,
Jerónimo José Martín se tira todo el día viendo pelis.
Me tengo que tragar alguna de estas bastante fina, como bien nos recuerda a Juan Pablo constantemente, ¿no? Yo creo, o sea que...
Si es que soy demasiado exigente, ¿eh?
Sí. No, a mí yo me gustan todas, encuentro interés. Y esta semana además hay buenos estrenos, a diferencia del anterior, o sea que... Podemos afrontar el final de la Semana Santa con buenas películas y el inicio de la Pascua con buenos estrenos, además, bastante variados.
Venga, pues vamos a empezar entonces.
El bebé jefazo, cine animación.
Los bebés ya no recibimos tanto amor.
¡Mamá! ¡Papá! ¡El bebé habla!
Si me despiden, me convertiré en un bebé normal y viviré para siempre contigo.
Vale, cuenta conmigo, pero solo para librarme de ti.
¡Hecho!
Has visto que es la voz de José Coronado.
Has oído
que es la voz de José Coronado. Está muy divertido. El planteamiento de esta película, que es de DreamWorks, que suelen ser comedietas de estar en mucho gag y poco anjundia, es original porque es más de Pixar, digamos, de la Pixar sofisticada así reciente, pues un chaval que es hijo único y que tiene ya 7 años, sus padres le miman mucho y de pronto... Le llega un hermano pequeñito que, claro, le quita todo el cariño de sus padres.
Lo que viene siendo un clásico,
La
¿no?
diferencia es que el niño va siempre vestido de traje de ejecutivo y según al principio parece que el hermano está imaginando que llega en plan mandón y haciéndose el hueco él y quitando al otro, ¿no? No, pero es que en realidad tiene una misión el tío. No es un bebé convencional, es un bebé comisionado para recuperar el amor de los padres hacia los bebés. Porque resulta que el amor de los humanos, ¿sabes a quién se está yendo peligrosamente?
¿A la tecnología?
A las mascotas.
A las mascotas.
A los perritos, y tal, salen todos los perritos. Esos son nuestros verdaderos enemigos, dicen los bebés. Y entonces tenéis que desarrollar todo el amor que podáis, salen todos los bebés ahí haciendo. Tiene mucha gracia la peli.
Madre mía.
Muy en la animación, el de Tom McGrath. A veces el planteamiento es un pelín rebuscado, pero funciona muy bien. Y desde luego, José Coronado está divertidísimo haciendo de bebé y con golpes de humor muy buenos.
Y esto para los niños lo entienden, ¿no?
Bueno, habrá cosas que no entiendan del todo, pero lo entienden los padres, con lo cual eso es bueno. Porque como lo van a tener que llevar sí o sí, pues por lo menos que los padres estén contentos también, que eso siempre es un aliciente, ¿no?
Venga, vamos a por la siguiente, que yo creo que en mi casa, que está llena de adolescentes,
claro,
esta va a molar.
Fast and Furious 8.
Eres un auténtico forajido, pero tu familia va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti.
Ella es el terrorismo tecnológico en persona.
Creo que he encontrado a mi equipo.
Habéis tardado más de lo que esperaba.
Bueno, ¿qué voy a contar ya? Que no se sepa Fast and Furious 8. La verdad es que la última, con la muerte de uno de sus actores, hizo más de 1.000 millones, es una burrada. La taquilla es muy difícil que llegue, pero claro, el desafío que tenía Gary Gray aquí, que es un buen director, es decir, pues a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces, para cogerlos, han cogido una trama un poco más dramática, enfrentando al equipo básico, y sobre todo que el traidor es el protagonista, en teoría. Luego ya hay muchas... que es Vin Diesel, ¿no? Con lo cual, claro, Vin Diesel enfrentado a Dwayne The Rock y a los demás, y entre medias entran dos nuevas adquisiciones de primera fila. Primera, Jason Statham, que es un pegagolpes estupendo,
parda,
que es una bestia parda, y la otra bestia parda, que ya lo demostró en Mad Max, Charlize Theron, que hace de mala.
A mí me gusta
con lo
mucho
cual,
ella,
A mí, bueno, es una actriz impresionante, vamos, aparte que ha estado por aquí por España estos días, yo la he entrevistado dos veces y es impresionante, tiene una personalidad, aparte,
¿verdad?
Que es guapísima y tiene muchos registros.
Sí.
Es muy buena actriz, aquí está muy bien. Es lo mejor. Luego lo de María se sabe, o sea, carreras, situaciones inverosímiles. Se ha rodado en Cuba por primera vez después del levantamiento del embargo. Hay una secuencia absolutamente imposible, pero de estar de aplaudir casi con un submarino nuclear y una carrera de coches sobre el hielo, en fin, una burrada.
Bueno, de estas que terminas como riéndote y emocionándote,
bueno,
¿no?
Bueno, emocionándote, no sé yo si emocionarse es el... Pero bueno, en fin, tiene su punto, es palomitera, cumple, tiene
muy
su
bien.
Dosicilla, que claro, a veces es un poco petardo ya de erotismo y tal así. Es que es todo muy de fórmula, ¿no? Pero bueno, para la gente le gusta es echar unas risas y echar la bestia, ¿no? Si te echas unas risas con la primera, con esta echas la bestia y tal, y te comen las palomitas igual. O sea,
vamos a por la siguiente.
La siguiente es más dramática y más fallida también. Nieve Negra.
¿Vos querés vender este lugar que es tuyo?
Hay que pelearlo.
Yo sé que esto no vale tanta plata. Esto es una solución para nuestra vida. Pero pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde. No nos podemos ir de acá.
Bueno, esto es de un argentino, Martín Odara, que ya dirigió a Ricardo Darín en La Señal y que aquí lo une por primera vez. Nunca habían trabajado juntos con Leonardo Sbaraglia. Son dos hermanos. Uno vive perdido en el campo desde su juventud, que es Ricardo Darín, es como una especie de cazador. Leonardo Sbaraglia es el típico urbanita de estos. Están enfrentados por un asunto que se va a ir desvelando y hay una oferta por una finca que tienen en la Patagonia, que es donde vive Ricardo Darín, y bueno, pues ahí van al bosque. Típica historia de estas, densa, tensa, angustiosa, con unas relaciones familiares tremendas y tal. Un poco distante, o sea, te cuesta mucho empatizar con los personajes. Me da la impresión de que han querido hacer, y desde la banda sonora que estamos escuchando de Zacarías M. de la Rica, que es bastante buena, este es español, un intento de hacer cine de género, porque es coproducción con España, del estilo de La Isla Mínima. ¿Ves, no? Cómo te está metiendo una atmósfera de terror. Pero bueno, los ecos son de Caín y Abel, o sea, van por ahí los tiros, ¿no? Relaciones fraternales tensas, ¿no? Pero y de estéticamente igual en el uso de tomas de cámara aéreas y cosas de estas, quiere ser La Isla Mínima, pero tenía mucha más historia, mejor guión, y aquí te cuesta entrar, o sea, que es una película un poquito fallida, aunque es interesante, al que le gusten las interpretaciones y las películas de atmósfera, esta es una buena película de atmósfera, digamos, ¿no?
Vamos a por la siguiente.
Que es la mejor, yo creo, de esta semana. Es un drama judicial basado en hechos reales, bastante potente, llamado Negación.
Auschwitz es la base de quienes creen que existió el Holocausto y también de quienes lo niegan.
En Auschwitz no hubo ni una sola cámara de gas.
Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad.
Bueno, esto se basa en un caso real, año 1996, una historiadora estadounidense judía, Deborah Lipstadt, publica un libro contra los negacionistas del Holocausto, sobre todo contra un supuesto historiador británico llamado David Irving, y este le presenta una demanda por difamación en la Corte Británica, que tiene una ley bastante rigurosa contra la difamación, que carga el peso de la prueba en el... no en el que hace, en el que presenta la demanda, sino en el demandado, lo cual es discutible, como es discutible en otros casos que pasa, por ejemplo, aquí en España, con las leyes en torno a la ideología de género. Ya desde ese planteamiento te plantea un tema jurídico interesante, porque claro, ella lo que quiere es llevar de nuevo a supervivientes del Holocausto, dar todos los datos que ella conoce, y claro, llegan los juristas británicos, un equipo de abogados espléndido, uno que instruye y otro que presenta en la cámara, son distintos siempre. El que la presenta es Tom Wilkinson, que es un actor veterano espléndido. El malvado es Timothy Spall, que está delgadísimo, magnífico, está espléndido. Y la protagonista es Rachel Weisz. Y le dicen los abogados, este quiere convertir todo esto en un circo mediático. ¿Tú quieres que lo haga así o prefieres confiar en nosotros y que hagamos las cosas como Dios manda? Vamos a demostrar que es un mentiroso, que sabía que está manejando datos falsos y que, por tanto, lo nuestro no era difamación. O sea, es muy interesante el planteamiento. Hay una visita a Auschwitz muy bien llevada. Fue nominada al premio al mejor film británico en los BAFTA. Ha pasado un poquito desapercibida, pero en otras circunstancias era una película que podía haber estado a Oscars. Y... hombre, el director es Mick Jackson, que lo más famoso que ha hecho es El guardaespaldas. No es que sea la maravilla de las maravillas, pero está muy bien por el reparto y por todo. Es la más seria de la
semana.
Bueno, y el
tema es un tema que siempre fascina, ¿no?
Sin duda.
Para mal, claro. Sí. O sea, lamentablemente y con mucha tristeza.
Y digo, además, más allá del Holocausto, lo que hay es una reflexión sobre la responsabilidad de decir la verdad cuando se sabe. Esto en medios periodísticos, fíjate, si sí. Es un tema de primera fila, un tema deontológico, pero también en el ámbito de los historiadores, ¿no? Es decir, tú estás manejando una documentación y si tú sabes que lo que estás diciendo es falso, tienes que cargar con las consecuencias y claro, es muy interesante la verdad, o sea que todo el debate este de la memoria histórica, por ejemplo, y del equilibrio que uno hay que mantener y las fuentes que uno tiene que manejar, esto los periodistas lo sabemos muy bien, los historiadores también. Es una película muy de Cineforum, pero a la vez muy bien llevada porque tiene muy buenas interpretaciones. Y vamos a las comedias.
Venga,
si te parece.
Sí, vamos a echarnos unas risas.
Un golpe de estilo.
Los bancos se han cargado el país y se han ido de rositas.
Quiero robar ese banco.
Vamos a recuperar nuestro dinero.
¿Sois maderos?
Maderos no, maduros.
Sweet, sweet memories you gave me. You
Bueno, ya ves que estamos escuchando a Dean Martin. Esto es significativo. Es vintage, como ves. ¿Por qué? Porque es que estos maduros... ¿verdad? El golpe de humor no es muy bueno, pero... Porque
a mí
es que
sí
la
me
peli...
gusta ese tipo de humor,
sí,
¿eh?
Pero entonces te va a gustar, ¿eh? Porque no es que sea muy sofisticada, pero tiene su punto.
A mí eso me gusta, me hace mucha gracia.
Estos tres maduros que intentan robar un banco, porque el banco y la empresa suya les ha quitado el subsidio que tenían, pues resulta que son nada menos que Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin. Son
geniales.
Tres actores magníficos. Entonces, ¿qué pasa? El planteamiento es tan bueno que te sale a poco luego el guión, que es más bien jijijajaja, un poquito frivolón. Lo que pasa es que ellos son tan buenos actores que te hacen muy entrañable a los personajes. Entonces es grata. Realmente es verdad que hay un tipo de público, bueno, yo mismo, o sea, quiero decir, que cuando uno está así muy... Este tipo de películas, que más bien es una sonrisa y una carcajadita de vez en cuando, te dejan bastante a gusto, ¿no?
Sí.
Hombre, pero con ese planteamiento yo hubiese... Y ese reparto, yo creo que podrían haber hecho un poquito más. Es de plena actualidad con todo el debate sobre todo este tema de la jubilación y de las pensiones.
Sí.
Y claro, aquí le quitan las pensiones. Y en un momento, diga, que si yo no llevo a fin de mes.
Pues ahora te lo voy a quitar yo a ti, ¿no? Te atraco,
claro,
el banco.
Esto es, y ahora atraco el banco, pero claro, te puedes imaginar, o sea, tiene problemas de todo, ¿no? De movilidad, de próstata, de...
Pobrecitos míos. Bueno,
tiene bastante gracia.
Pues tiene,
¿no?,
su punto, habrá
tiene
que ir a
punto,
verla. Venga,
sí,
la
sí.
siguiente, Jero.
Una francesa, Rosalie Bloom.
Más de una vez he visto que me seguían.
¿No te das cuenta de que no es normal? ¿Desde cuándo se sigue a la gente?
Más que preocuparme, me intriga.
Igual es peligroso.
El destino no existe.
¿Usted cree?
Bueno, este es Julien Rappeneau, que es el hijo de Jean-Paul Rappeneau, el que hizo Cyrano de Bergerac, que muchas películas muy buenas francesas. Y aquí es una comedia de estas bucólica del campo. Un tipo está un poco en crisis, 40 y tantos, 50, y de pronto se obsesiona con una mujer mayor que él, que es la dependiente de una tienda. Sigue a la mujer se da cuenta y manda a su sobrina para que le siga al otro. Entonces hay un enredo ahí muy de situaciones de estas, de personajes entrañables, sí, también. Se deja ver, no es de las más redondas francesas, pero desde luego es mejor que la última propuesta que nos
venga,
llega de Corea del Norte, que es Lo tuyo y tú.
Pobrecitos.
Que a pesar de esta
de
música,
Corea
fíjate
norte,
tú. Esta música, que no era de Corea del Norte. Bueno, pues esta se llevó al mejor director en el Festival de San Sebastián. Es un tipo al que todos sus amigos le dicen que su mujer le está engañando con otro y él intenta investigarlo. Y son planos fijos, conversaciones larguísimas, acabas hasta el moño de la película. Muy rara, muy rara.
Sí.
Yo creo que está sobrevalorada en ámbitos críticos y desde luego con las otras propuestas que hay esta semana.
Bueno, pues a lo mejor también para un empujoncito, ¿no? Teniendo en cuenta,
bueno,
la
sí,
situación
y aunque le guste
allí, ¿no?,
lo de arte y ensayo y todo esto, bueno, claro, Corea del Sur, claro. Bueno, puede ser eso, sí.
Bueno, gracias, Jero, como siempre.
Gracias,
¿eh?,
a ti.
Vamos a hablar un ratito de series. Ya está London Calling al otro lado. ¿Qué tal, Iván Alonso? Buenas noches.
Aquí estamos, London Calling. Marta Reyes, ¿cómo estás?
Muy bien. Vamos a recomendar un poquito de series, ¿no? De alguna manera me las vas a recomendar a mí también, porque yo siempre tomo muy buena nota para hacerse un maratón durante la Semana Santa. Entre procesión y procesión, pues nos recuperamos un poquito y, bueno, pues nos ponemos esas series que nos gustan tanto. ¿Cuál es la apuesta de esta semana para ti, Iván?
Claro que sí, yo creo que es lo suyo, ¿no? Es buena época, como dices, para
sí.
estar en familia también, para las procesiones, los pasos, pero también para hacernos ese huequito libre y engancharnos a alguna nueva serie, algún mega maratón. Y hay que empezar, lo hablábamos la semana pasada, con el gran retorno del año, ¿no? Que junto a Twin Peaks, que ya llegará, ya hablaremos de ella, pero es Prison Break, ¿no? Volvió el lunes con su quinta temporada, 8 años después de que acabase, porque esta serie empezó en 2005, y es un remake, ¿no? De este tipo de remakes que están llegando cada 2x3 y que van a seguir llegando. Nos queda tela para rato con esto. Y es verdad que ha causado mucho revuelo porque hay muchos fans de las series, una de las más adictivas que se han hecho nunca y que, bueno, a mí, por mí, no me gusta, no me parece una gran serie. Pero bueno, es verdad que tiene una gran primera temporada y que es muy fácil... engancharte a ella, ¿no? Porque tiene un ritmo, sobre todo, impresionante.
Bueno, pues es una opción. Bueno, Iván, ¿por qué nos vamos a los 70?
Pues vamos a traer un poquito de música de los 70, mira qué maravilla de banda sonora, cómo suena, y es que es una de las series del momento, sin duda, y vuelve a Netflix, es The Get Down.
Igual que la noche es negra, esto no es un cuento de hadas. Pero yo no abandono. ¿No ves lo que puedo ser? Mi posibilidad.
Con un poco de valentía, podría ser muchísimo más.
¿Qué es esto, Iván?
Pues esto es la segunda parte de esta gran serie, a la que echábamos mucho de menos, con una banda sonora descomunal. Es un drama musical que está ambientado en el Nueva York de los años 70, de finales de los años 70, una ciudad en la que, bueno, pues los barrios pobres estaban un poco arrasados por las drogas y el crimen, y el resto del país la verdad es que le dejó de prestar atención. Y esta lo que va a seguir es la vida de un grupo de pandilleros que solo se dedican a la música urbana y a los grafitis, y lo que va a contar también, esto es la parte interesante, es los inicios del rap a través de los ojos de un afroamericano, y todo esto regado con una música maravillosa, con un funk fantástico y sobre todo con unas grandes historias que dejan mucho que ver, dejan mucho que ver.
Tiene muy buena pinta, además, Iván, vuelve el spin-off de una de las grandes series de la historia. Iván, vamos a recordar lo que es el spin-off, para los que todavía no lo tengan muy en la cabeza.
Ah, el spin-off, Marta, es la serie que surge de otra serie.
Vale.
Con uno de los personajes, con uno de los asuntos que hay, un tema, no tiene por qué ser un personaje, pero es algo que sale de otra serie, ¿no? También lo hacen en películas y demás, y ahora está también muy de moda, los remakes, los reboots, los spin-offs, hay que hacerse con el vocabulario.
Sí, vale, entonces esto de una serie, por ejemplo, se hace una serie de un personaje de esa serie, por
exacto,
ejemplo.
Y esta, por ejemplo, es de Saul, y se llama Better Call Saul, que es su tercera temporada ya, y que ha gustado tanto porque es la vida del abogado de Walter White, de Breaking Bad, y además en esta nueva temporada van a salir personajes de Breaking Bad, así que hay que estar muy atento, tiene muy buena pinta. Y cada vez se acerca más el momento, como muchos dicen, de que pueda aparecer el propio Walter White en la serie. Y mira cómo presentaba el propio Saúl la serie en español.
Hola amigos, perdón por being un poquito tarde. I'm learning español for you, so no torrents, por favor. See you pronto.
Como recomendaba la serie, ¿eh? Es en la frontera entre México y Estados Unidos, tiene mucho público latino también en Estados Unidos, en Albuquerque, y es fantástico este personaje que está triunfando con su propia serie.
Bueno, una recomendación rápida, Iván, superhéroes, ¿no?
Superhéroes que siempre hay que recomendar. Y esta se llama Legión, a mí me gustó mucho, se estrenó el mes pasado, y nace a partir de una historia del cómic, claro, por supuesto, en este caso es del universo de los X-Men, del creador de Fargo, que con eso ya debería bastar solo. Muy bien hecha, muy buenos efectos especiales y bastante buen guión para las series de superhéroes como suelen ser.
Bueno, gracias Iván, tennos en cuenta que contamos contigo en estos días de Semana Santa, aunque te pegues tus maratones.
Pero aquí estamos al pie del cañón siempre en Londres.
Gracias Iván.
A vosotros, un abrazo.
Adiós.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.